Comienza Tu Lonchera para el Alma con Carola Castillo.
En referencia a la adolescencia y de lo que hablábamos, es como ellos están en el medio de lo que ven afuera y lo que debería ser en casa. En casa hay una cosa y los que ellos ven afuera y tienen derecho es otra totalmente diferente. Y ellos son los que tienen que deambular entre una cosa y la otra. Imagínate, en la sociedad se les pide hoy en día belleza, dinero, que sean influencers, etcétera, etcétera. Y adentro en casa el mensaje es: deja el teléfono, ¿hasta cuándo vas a estar con el teléfono? A mí me criaron así, no hay dinero suficiente para eso. Entonces este chico se empieza a batir entre dos batallas. Y bueno, escucharlos, porque tengo la dicha de ser juez de paz entre los padres y los chiquitos. Uh-huh. Y juez de paz es ir y venir con el mensaje y una buena traducción entre un grupo y el otro, porque ninguno se entiende, porque están todas las emociones a flor de piel. Y ella me dijo, y nadie se sienta a conversar. ¿Por qué? Ah, porque mi pregunta sería para los padres. ¿Te entendieron cuando eras adolescente? Y el 99.9 es no. Entonces, ¿qué estamos haciendo diferente? Somos los mismos padres del pasado, cargados de frustración, cargados de miedo, de terror, y creemos que eso es lo mejor que le puede pasar a mi hijo, porque yo sobreviví. Y como yo sobreviví con lo que a mí me enseñaron, pues para mí ese es el único modelo que existe, aunque yo no haya estado de acuerdo. Entonces, cuando yo hablo de darles un lugar, es porque primero los padres estaban allí en el taller que hicimos. Uh-huh. Y al tener a los padres, los padres pueden aprender lo que les toca aprender para verdaderamente llevar el mensaje y no discutir, porque ahí todos estuvieron en el taller. Y eso es muy beneficioso. Por eso nosotros no dejamos o no trabajamos con niños o personas que no puedan hacer cambios en su vida cotidiana, como mudarse de un apartamento o ser independiente, porque de nada sirve impulsar a una persona en un trabajo que no es autónoma, que no depende sino de unos padres. Entonces, dejar al adolescente en medio de dos aguas y discutirle que lo que está afuera está malo, otra de las cosas que sucede es que en el sistema de creencia que viene de la cultura, religión, educación y familia, ellos están memorizados. Ellos lo que han hecho es memorizar la enseñanza. Ellos no tienen experiencias. Ellos saben que un cuchillo es peligroso porque mamá les dijo que el cuchillo era peligroso. Ellos saben que el fuego es peligroso porque mamá, cocinando, siempre nos ha dicho: aléjate del fuego, es peligroso. Pero en su mayoría, pocos de nosotros tenemos experiencia. Claro, una mamá no nos va a agarrar la mano y no las va a meter en el fuego. Pero los padres creemos que ellos entienden lo que ya yo entendí. Y si los padres fuéramos más docentes, más comunicadores, más facilitadores de los procesos de aprendizaje desde la infancia, le generamos a ellos unos circuitos neuronales de aprendizaje que van a ser eternos, como por lo menos la disciplina, respetarle su cuarto. Si lo quiere arreglar o no lo quisiera arreglar, no es para mí. Ese es su espacio privado, ciérrele la puerta. Respétele que quiera estar desordenado o no, porque si les exigimos toda la vida un orden, ¿Qué es entonces no ser disciplinado? ¿De cómo aprendemos de los opuestos si desde pequeños tenemos que hacer lo perfecto para ellos? Entonces, deberíamos ser padres más experienciales. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas? Ven que te explico, ven que te cuento. ¿Me entendiste? Y en el sistema de creencia hay una etapa que tenemos la oportunidad de partir todo. Quiere decir, no vamos a ser los borregos de la información que nos meten como programación, como esto es lo bueno y esto es lo malo, esto es en el Dios que creemos, esta es la educación que creemos, este colegio es el que debes ir. El niño no puede hacer una manifestación y salir corriendo y decir, yo no quiero hacer eso. El niño no le queda otra cosa que decir, ok, es lo que hago. Cuando ellos llegan a la etapa de adolescencia, es la primera y única vez que ellos van a cuestionar todo lo que les hemos enseñado. Y ahí viene lo que yo llamo el pase de factura. Por ejemplo, yo soy muy ecológica y muy orgánica, pero mi hija de 15 años me confrontó y me dijo, tan orgánica que eres y siempre cuando vas al supermercado te traes las bolsas de plástico y no llevas las de tela. Entonces empieza a pasarte factura por cualquier cosa, porque es como, bueno, en leyes, todo lo que tú hayas dicho va a ser usado en tu contra. Entonces ellos usan el punto de referencia de lo que les enseñamos, lo van a poner en duda, porque en ese proceso ellos podrían encontrarse a ellos mismos. Y otra de las cosas que hacemos las mujeres es que siempre creemos que los hijos son solo de nosotros. Nosotras siempre decimos mis hijos y las mujeres, y la pregunta es, ¿cuándo vamos a entender que los hijos tienen tanto padres como madres, hayan estado o no hayan estado? Pero por esta, perdonen la palabra, por esta tara que tenemos latina, las mujeres nos hacemos acreedoras de que los hijos son de nosotros, sobre todo los varones. La hembra no tanto, los varones son míos todos. Entonces, tantas cosas que hay que ventilar. Para los que tengan adolescentes, es una cuestión de sentarse con uno mismo y preguntarnos como adultos, ¿cuáles son mis miedos? Y los padres tenemos que ir a trabajar nuestros miedos, porque tal vez en nuestra cultura ser médico, ser ingeniero era el sueño, pero ¿qué vamos a hacer con un chico que quiera ser músico? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a confrontar? Entonces, si yo le traslado mis miedos a mis niños, ya en vía de la adolescencia, lo único que yo voy a tener en mi casa es un enemigo, que no lo deje seguir su sueño, que le quité la posibilidad, y de ahí nace un rebelde. Y un rebelde no sabe lo que quiere. En la rebeldía no se consiguen ni estructuras ni proyectos, es simplemente ir en contra de lo que me sostuvo aquí, lo cual no estoy de acuerdo, lo cual rechazo. Hay algo que ayuda muchísimo, y sé que esto va a ser y genera controversia, decirle a los hijos qué es lo que quieres día y noche. Y aguantar, tienes que aguantar, porque ahí van a torturarte, a burlarse, a reírse, a jugar. Pero ellos no tuvieron una etapa de juego donde los enseñamos. Entonces, ¿qué esperamos de ellos sin una perfección? Sistema de educación, que es la cosa más aburrida que tenemos. Ellos lo único que tienen que hacer es memorizar para sacar buenas notas. Entonces, ni en la casa, ni en el colegio se les está permitiendo que vivan algo. Y ahora que nosotras somos unas viejas, pregúntenme de qué se nos dio oportunidad en la adolescencia. Yo no recuerdo haber experimentado. Lo que hicimos fue que fuimos osadas y rompimos con violencia, comportándonos y escapándonos como si estuviéramos haciendo algo malo. Yo nunca hubiese enfrentado a mi papá y a mi mamá diciéndole, bueno, yo sí le dije, quiero ser guía de turismo, te puedes olvidar, y quiero ser aeromoza, te puedes olvidar. O sea, así, de una. Y yo me gradué, estudié, y cuando me casé, dije, pues ahora soy guía de turismo. Y ahí se perdieron como 10 años. No me quejo, hubo experiencia. Pero uno dice, imagínate preguntarle a este chico, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres hacer? Todo el tiempo. Porque nunca se nos ocurre decirle, trátalos como un adulto, no los trates como unos idiotas, perdonen la palabra. Trátalos, pregúntale qué quieres todo el tiempo. Esa es la pregunta que a mí más me asombra de las personas adultas. No sabemos a estas alturas qué queremos. Entonces, preguntarles, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres hacer? Cuenta conmigo. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres hacer? Cuenta conmigo. Y aguantar, porque te pueden cambiar la carrera.
De residencia.
Exacto. Y tarde o temprano te van a pasar la factura porque no los obligaste a hacer lo que tú querías. También por eso pasan factura, porque empiezan a no creer en ellos. Y dicen, entonces uno dice, ¿y cuál es el punto medio? Que sean responsables, porque a la larga la ley de vida dice, Nuestros hijos tienen que vivir más que nosotros. Así que consigamos herramientas que duren más que nosotros. Yo he tenido, tuve una consultante, por ejemplo, con el hijo de 18 y la hija de 19. Ella les revisaba el celular, les revisaba la cartera, a ver qué tenían. Y yo digo, ¿qué pudo haber pasado en la mente de unos mentores para que hoy en día hagamos eso, dudemos tanto, chequearles, a ver si... Entiendo que están expuestos, pero seguro que esos padres fumaron a escondidas, hicieron sexo a escondidas. ¿Y por qué no? ¿Por qué ellos no? ¿Por qué siempre creemos que nuestros hijos no nos... ¿Por qué no les hemos contado a nuestros hijos que nosotros hicimos el amor? ¿Por qué no hemos normalizado una vida de seres humanos normales y hemos dejado de ser estos padres siempre perfectos? Porque no nos queremos reconocer ni siquiera delante de ellos. Entonces todo hay que taparlo. Hasta que uno va a un funeral de uno de ellos y ahí empiezan todos los chismes y los misterios de que no adivinas, tu papá tenía otra hija, y entonces todos nos quedamos en blanco. Y yo siempre digo, ahora que estamos aquí en México, y bueno, ustedes se reían el otro día de mí, yo dije, yo le voy a hacer el altar de muertos a mi papá. Y yo dije, voy a poner la pistola que dejó, porque no sé qué hacer con ella, y el pote de Viagra que le conseguí en una gaveta. Ese era mi papá, ese era mi papá. Y no lo voy a ver de otra manera. Y tenemos que normalizar a nuestros padres para normalizarnos nosotros, para hacerles saber a nuestros hijos. Sí, hubo un tiempo que me perdí, sí. Y sí, no sabía qué estudiar, y sí. Y conversemos, si tú quieres. Pero es increíble. ¿Qué hace un niño con unos padres felices? Nada. Rechazarlos, porque la tarea de nosotros es disciplinarlos, enseñarles de estructura. Ningún niño nace aprendido. Si tú le enseñas de orden y disciplina, él podrá hacerse responsable desde lo más pequeñito, 2 años. Cómprale una tortuguita, un pescadito. Tu responsabilidad es cuidarlo. Que ellos digan, algo me necesita. Pero ¿qué hacemos los padres? Aquí tienes el celular, no vayas una cuadra más allá sin llamarme. No te vayas lejos. Entonces, claro, llegan a esta edad y dicen, si me gano una beca, no me importa, voy a trabajar de mesonero y voy a seguir mis sueños. Dan la vuelta y a los 20 años regresan porque no cumplieron sus sueños. Nosotros los padres, se nos hace ya como una, es como un, como una modalidad, que es no escuchar. Es que tenemos tanto miedo a la realidad. Y la realidad supera siempre la ficción. Y lo hemos dicho hasta el cansancio. Por ejemplo, yo recuerdo decirle a mis hijos, yo no quiero abortos en esta casa. Y tenían 12, 13, 14, 15 años. Si aquí hay un aborto, yo crío al bebé. Imagínate, esas cosas como esas que la gente dirá, no digas esas cosas, pero estamos hablando de una realidad. Entonces tú dices, okay, compromételo, pero sabes que también como padres tenemos que entender y creer que lo que hicimos fue lo mejor para ellos, y tarde o temprano ellos lo van a ejecutar. Los padres que dudamos de la crianza, seguro que no termina en buen término. Entonces hay que aguantar, por ejemplo, que ellos tengan sus créditos y los padres no salgamos a pagárselo. No, consigue tu trabajo, no, tienes que pagar, esa es tu responsabilidad. O incitarlos y decirles, ¿por qué no te compras una computadora a plazos? Y la vas pagando poco a poco, o sea, enséñalo. Y si son pequeñitos, una alcancía. Y si no es la alcancía, dale una mesada todos los lunes. Y regúlalo, ayúdalo, enséñalo. Porque esa es la vida allá afuera. Ellos no van a ir a un ashram a ser espirituales. Cayeron por estas comunidades latinas. Entonces el varón se le va a exigir que mantenga a la mujer, que mantenga a los hijos, que deje ahí el pellejo, y la mujer es simple y llanamente, si no es una mujer guerrera en el sentido de poder sostener a la familia, es yo voy a ganar más que él a mí no me va a pisotear porque yo no soy ninguna pendeja, etcétera, etcétera. Entonces ya nos vamos a, ahora de ahora vienen los problemas de pareja. Entonces hay que confiar en lo que les dimos en la primera etapa de su vida, y que tarde o temprano ellos son nuestros pasaportes. Y tú dices, mira cómo lo están usando, míralo cómo están viajando en el sentido de la vida. Y ese pasaporte se los dimos nosotros.
Dirección, producción y sin guión, Carola Castillo.
Recuerda que la primera opción no sea sufrir. Gracias, gente bella, se les quiere. Esta fue tu lonchera para el alma.